Fernando Torrente Muñoz, el preso político, advirtió que acaba de ser amenazado con ser trasladado fuera de la provincia de continuar comunicando lo que ocurre dentro de esa cárcel. Torrente Muñoz, de 37 años de edad, cumple 14 años y 10 meses de condena por el delito de sedición tras su participación en las protestas populares de Nuevitas en agosto de 2022.
Por hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que me dio fue que me podía meter en una celda tres meses y varias amenazas que sacaste para Pinar del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo se lo dije, yo estoy preparado para todos.
Se suma la denuncia realizada por el preso político Fausto René Ramos Ramírez en la cárcel de Kilo 8, quien responsabilizó al director de ese centro penitenciario por los maltratos que él está recibiendo, entre ellos haber sido llevado a celda de castigo.
De Kilo 8, de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria e ilegal a confinamiento por un periodo de 180 horas en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel, haciéndole más infernal la estadía en esa mazmorra donde prima el terror y el irrespeto a los derechos humanos.
Por su parte, el líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien por denunciar todo lo que ocurre en el penal de Kilo 7 el pasado mes de agosto le sumaron 10 meses más de condena a los 3 años y medio que ya cumple, alerta lo que sigue ocurriendo allí.
Sin ningún tipo de asistencia médica, ni una aspirina, la alimentación, nada, la pasta esa que no se sabe de qué procedencia viene, con agua que se puede absorber con jeringuilla.
Mientras tanto, el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano desde Sibanicú, Camagüey, llama la atención sobre la situación de otro recluso político, confinado en una celda aislado en el penal de Kilo 8.
El prisionero político alias Calderín Acosta, quien lleva más de 250 días en una de las celdas de castigo, como si no fuera suficiente las penalidades del encierro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Alexei Martínez Rojas, condenado en diciembre a un año de cárcel, bajo el cargo de desacato, está siendo reprimido por un oficial de la prisión de Manacas en Villa Clara. María Ángel Rodríguez, esposa de Martínez Rojas, explicó la situación a Martín Noticias.
El mayor de la prisión donde está en Manacas es una persona que ya varias veces coincidió con él, que tiene aliento etílico, es decir, que va a trabajar. Esa persona dos o tres veces ha querido, lo ha cambiado hasta de cubículo ahí dentro, como reprimiéndolo. Esa es obra de seguridad del Estado. Le han quitado el pabellón dos o tres veces ya, y así es represión una cosa tras otra, y le me quitan alimentos del saco y así sucesivamente. Desde que cayó ahí en Manacas. Él está exigiendo que lo saquen de ahí. En primera está en una prisión cerrada que no debe estar porque la es mínima, que es poco tiempo, tiene que estar en un abrigo. Y en segunda, ese señor, desde la otra ocasión que él estuvo ahí también, después del 11 de julio, ya él tuvo problemas con él y él sigue reprimiéndole, sigue declarando cosas de ambas. De hecho, estoy aquí fuera de la seguridad del Estado. Voy a entregar una carta porque algo tiene que pasar. Y si no, me voy para donde está el jefe de cárcel y prisión para que me lo cambie ya.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién ha caído un 95% los primeros meses de febrero. Ampliación desde la Voz de América en Washington.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién en la selva fronteriza entre Panamá y Colombia cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero en comparación con el mismo lapso del año anterior, al registrar el paso de solo 2.329 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. En concreto, las autoridades reportan que de las más de 2.000 personas que atravesaron la selva, la mayoría son colombianas, venezolanas, ecuatorianas e indias, y esta estadística supone una drástica caída en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 43.382 migrantes en tránsito. Algunos medios de comunicación reportan que las entradas al Darién están vacías tras las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, que desactivó las facilidades para que los solicitantes de asilo puedan esperar la resolución de sus casos en territorio estadounidense. En todo caso, la tendencia al descenso se viene reportando desde el año pasado debido, según las autoridades panameñas, a las políticas implementadas por el presidente José Raúl Mulino, quien aprovechó para recordar que Panamá no es un país de recepción de migrantes como se había especulado en estos días.
Aquí no hay presencia militar en Darién de nadie. Toda la presencia es panameña del Servicio Nacional de Fronteras y no somos un centro de recepción de migrantes ni nada parecido. Al contrario, somos un centro que hace repatriaciones y deportaciones de migrantes, como dije hace un momento.
Además, ante las políticas anunciadas por Estados Unidos, las autoridades panameñas aseguraron que su policía fronteriza se está preparando para diferentes escenarios, tanto de una mayor caída en el cruce por el Darién como un alza de los que puedan emprender su regreso a Sudamérica. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping desde que asumió el cargo el 20 de enero, pero no ofreció detalles sobre los temas de la conversación. Trump hizo los comentarios en una entrevista transmitida el lunes por Fox News. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El primer vuelo militar estadounidense que llegó a la bahía de Guantánamo en Cuba con migrantes irregulares acusados de crímenes tenía a bordo 10 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, dijo el miércoles pasado Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Estos vuelos salieron desde la base militar ubicada en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, en un esfuerzo que la secretaria de prensa describió como prioridad para la remoción de inmigrantes ilegales criminales violentos en comunidades de todo el país. Cristi Noén, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, agregó luego de la salida de los vuelos que la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores migrantes irregulares acusados de crímenes. El pasado viernes la secretaria realizó una visita a la base un día después de enviar un segundo vuelo de extranjeros ilegales de alta amenaza para que fueran retenidos allí.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, le dijo a Fox News en una entrevista que su agencia no seguiría una medida de la era Biden que dio a los venezolanos en Estados Unidos con el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, 18 meses adicionales de protección. El audio es cortesía de Fox News. Ella dice que mucho antes de irse del cargo, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar las leyes durante otros 18 meses y que hoy lo detuvieron. Noem dijo que el Departamento de Estado todavía está trabajando con otros países para recibir a sus ciudadanos de regreso y que el presidente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que esos países reciban a los deportados. Cuando se le preguntó si se había descartado el uso del centro de detención en Guantánamo, en Cuba, Noem dijo que eso se está evaluando, que es una decisión del presidente y que se están analizando cómo se pueden usar todos los activos del país para mantenerlo seguro. El presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero y prometió acabar con la inmigración ilegal y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense. Trump intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero los tribunales federales lo bloquearon. El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos, y el estatus de protección temporal TPS designado en el año 2023 para cientos de miles de venezolanos expirará oficialmente el 7 de abril de este año, según la orden publicada el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Esta orden fue presentada ante el Registro Federal el pasado lunes y establece que la secretaria de DHS, Christine Owen, ha determinado que es contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos. Una vez la terminación entre en vigencia el 7 de abril, los venezolanos a quienes se le haya otorgado TPS bajo la designación del 2023 ya no tendrán TPS. DHS estima que unas 348.202 personas se les expirará su estatus.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana que Venezuela aceptó recibir a todos los migrantes irregulares venezolanos que han sido arrestados en ese país, incluyendo a miembros de la banda criminal Tren de Aragua, luego de que el viernes su enviado especial, Richard Grenell, se reunió en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro y regresó con 6 estadounidenses que estaban detenidos en territorio venezolano. El viernes por la noche y tras el encuentro, Maduro dijo que alcanzaron varios acuerdos, pero no dio mayores detalles.
Hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y como se cumplan, abrirán nuevos temas. Ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región. Estaremos muy pendientes de que lo que se ha conversado sea ceñido estrictamente a lo que se comunique. Yo no tengo presiones de ningún tipo.
Maduro además dijo haber propuesto construir una agenda cero.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar se rectifique y lo que haya que hacer se haga. En el marco de respeto, de relaciones en términos de igualdad.
En octubre del 2023, durante la administración del expresidente Joe Biden, Caracas y Washington iniciaron una serie de vuelos de repatriación, pero fueron suspendidos por el gobierno venezolano a inicios del año pasado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de revocar licencias que aliviaban el sector energético de Venezuela ante el incumplimiento de compromisos sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales, en las que la oposición denunció fraude. Los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidos en 2019 durante el primer gobierno de Trump, luego de una orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían condiciones que amenazan la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También la abogada de inmigración Isadora Velázquez opinó sobre el tema en Martín Noticias.
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya exención, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas exenciones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire su estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra. Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600.000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300.000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo. El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar para ser inmediata. Dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que se hallan actualmente en un limbo migratorio con I-220A temen ser deportados luego de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses anunciadas por la nueva administración del presidente Donald Trump. No están claros los criterios que siguieron los oficiales de inmigración en la frontera para otorgar a los inmigrantes cubanos esta I-220A. Hay familias que entraron juntas a Estados Unidos y unos recibieron indistintamente un parol y otros un I-220A. Según un reporte del 2022 de Prensa Asociada, la patrulla fronteriza recurrió a otorgar parol porque era un trámite más rápido y carecían de espacio para los migrantes en los centros de detención. Algunos cubanos que recibieron el I-220A en la frontera pudieron ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano, pero en el 2023 la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos desestimó que ese formulario fuera un documento de entrada válido para acogerse a dicha ley, que requiere un registro de entrada legal. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración, Willie Allen.
Cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba, mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tiene una 220A, vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corren un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS, si no tenían corte, o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a las personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa Edad de Oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220A y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad, que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunos décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que los pueden enviar a Guantánamo o los pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esa categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A confianza que está en un proceso judicial debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140.000 cubanos que entraron con el parol humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un parol de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de un año todavía no han llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdió el miedo creíble que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios, criminales, en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sigue, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación que los envíen a Guantánamo o los envíen a El Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos.
El gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos de 3.200 kilómetros. Elementos que estarán dedicados a frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Con esto, el gobierno mexicano inició el cumplimiento de los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Convenios que fueron parte de la negociación para evitar la imposición de aranceles del 25% a México. La presidenta descartó que con el despliegue de agentes se quede desprotegido el sur del país.
Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país. Otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo, evidentemente, la seguridad en el resto del territorio.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se informó abordó temas como el combate al tráfico de armas y de drogas y el reforzamiento de la seguridad en la frontera común, mientras que según el Departamento de Estado se discutieron acciones concretas para asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, detener la migración irregular y frenar el flujo de fentanilo y precursores químicos desde China. Este despliegue ha sido cuestionado por la oposición, que incluso planteó la necesidad de que comparezcan en el Congreso los funcionarios responsables. Además, piden una explicación por la presencia de aeronaves y buques estadounidenses en aguas internacionales cerca de territorio nacional. La presidenta Sheinbaum confió en que, como se lo dijo al propio presidente Trump, la imposición de aranceles quede pausada permanentemente y no solo por un mes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía con su programa Caminos. Y el puerto colombiano de Necoclí, el primer punto de entrada a la peligrosa ruta migratoria que atraviesa el tapón del Darién en busca de llegar a Centroamérica con destino a Estados Unidos, ha visto una notoria reducción en el flujo de viajeros. El muelle de Necoclí, ubicado en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, llegó a tener en el año 2021 hasta 22.000 migrantes represados en esta localidad de unos 40.000 habitantes. Además, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 400.000 personas cruzaron el tapón del Darién el año pasado. Panamá reveló, en el marco de la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a ese país, que el flujo de migrantes irregulares por el tapón del Darién se redujo en un 94% en enero de este año en comparación con las cifras presentadas en el 2024.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones, México anunció el viernes la detención de 116 personas y el decomiso de decenas de armas y drogas en su frontera norte, luego del envío a esa región de 10.000 elementos de la Guardia Nacional como parte de los acuerdos a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum con su par estadounidense Donald Trump. El Gabinete de Seguridad Federal dijo en un comunicado que desde el 5 de febrero, luego del arranque de la llamada Operación Frontera, se realizaron las capturas y se incautaron 35 armas de fuego, de las cuales 15 provenían de Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Pentágono también despachará alrededor de 1.500 soldados en servicio activo a la frontera con México para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, informó el viernes un funcionario estadounidense. Con ello, ascendería a unos 3.600 el número de efectivos en la frontera. Será enviada una brigada de logística del Cuerpo Aéreo Transportado basado en Fort Liberty, en Carolina del Norte, dijo el funcionario, que habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar del tema en público. El Pentágono ha estado trabajando a marchas forzadas para poner en marcha las órdenes ejecutivas firmadas por Trump poco después de asumir el cargo el 20 de enero. El primer grupo de 1.600 soldados en activo ya han sido desplegados en la frontera y se espera que cerca de 500 soldados más de la décima división de montaña comiencen a moverse en los próximos días.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Ya vamos terminando esta emisión de Caminos, pero antes hacemos un recorrido por los titulares de las noticias más destacadas de la emisión de hoy. Abogado de inmigración comenta sobre la situación de los cubanos con I-220A. Enviados dos vuelos con deportados a la base naval de Guantánamo en Cuba, y el Pentágono también despachará alrededor de 1.500 soldados en servicio activo a la frontera con México. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa. Gracias por la sintonía.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.